Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 28 de enero de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Henry Llanos. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Las libertades democráticas están en su peor momento, afirma el grupo de derechos humanos Freedom House.
Estados Unidos y Japón están a punto de superar obstáculos para un histórico acuerdo comercial de 12 países del Pacífico.
Estados Unidos apunta a la infiltración del narcotráfico en Venezuela.
Serena Williams pasa a las semifinales en el Abierto de Australia.
Lady Gaga y Tony Bennett cantarán en los Grammys.
El grupo de derechos internacionales Freedom House dijo el miércoles que las perspectivas de un sistema internacional construido sobre una base de ideales democráticos está bajo la amenaza más grande que en cualquier otro momento en los últimos 25 años.
En su informe anual, el grupo indica que de 195 países evaluados, 46% gozan de libertad. 55 o el 28% son parcialmente libres y 51, equivalente al 26%, no son libres.
El continente americano es considerado 71% libre, segundo solo después de Europa Occidental en sus niveles de libertad y respeto por los derechos humanos. Pero señala que un alza en los crímenes violentos y en gobiernos populistas con tendencias autoritarias ha llevado al retroceso en algunos países.
Cuba fue el país peor evaluado de América, aunque se reconoció como un logro el reciente anuncio de normalización de relaciones con Estados Unidos y la ligera mejora en la libertad de la prensa independiente.
México fue otro de los países que resaltan en el informe de Freedom House, porque aunque es considerado parcialmente libre, se establece que la prensa mexicana no lo es.
Una evaluación parecida recibe Venezuela, de la que se remarca tiene un Internet solo parcialmente libre y una prensa no libre. Además, fue incluido entre un número preocupante de países grandes, económicamente fuertes o regionalmente influyentes que han retrocedido. Otros países en esta categoría son Azerbaiyán, Egipto, Kenia, Rusia, Tailandia y Turquía.
El estudio también encontró que se reportan más arrestos por actividades en Internet que antes. Los medios en la red están siendo presionados a la autocensura y las compañías privadas encaran nuevas demandas para cumplir con requerimientos gubernamentales de entregar información o borrarla.
Entre los países sin libertad, 12 entraron en la categoría de lo peor de lo peor. Encabezando la lista, la República Centroafricana, seguida de Guinea Ecuatorial, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.
Freedom House se autodefine como una organización dedicada a la expansión de la libertad alrededor del mundo.
Gracias, amigos, por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Tenemos una información de última hora. Decenas de palestinos atacaron este miércoles un complejo de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, luego de que la organización suspendiera el programa de ayuda para la reconstrucción del lugar. La Agencia de las Naciones Unidas que ayuda a reconstruir Gaza suspendió su programa de ayuda a los civiles palestinos debido a un déficit de $600 millones en sus fondos.
Los fondos servirían para ayudar a 96,000 familias cuyas casas fueron dañadas o demolidas durante la guerra del año pasado.
Adnan Abu Haspa, el vocero de las Naciones Unidas, explicó que tuvieron que hacerlo porque no tenían fondos que ofrecer en ese momento para reparar las casas dañadas o rentar otras para decenas de miles de familias en Gaza. Recibimos solo 135 millones de dólares, dijo, y habían solicitado 724 millones en la conferencia del Cairo, pero prácticamente señaló los fondos para la reconstrucción no llegaron a Gaza y esto provocará que la gente sufra.
Robert Turner, el jefe de la Agencia de Ayuda y Obras de Gaza, había dicho que la gente estaba pasando el invierno entre los escombros y que hay niños que han muerto de hipotermia.
Los manifestantes saltaron las cercas del complejo y destruyeron los puestos de guardia y ventanas, quemaron llantas y lanzaron piedras a las puertas del edificio.
La Organización de Naciones Unidas dijo estar escandalizada por el ataque, agregando que el grupo militante Hamas, que gobierna en Gaza, sabía de los planes de los manifestantes y no hizo nada por detenerlos.
Mientras tanto, el grupo militante Hezbollah reivindicó un ataque a un convoy israelí el miércoles, sugiriendo que lo hizo en venganza por un bombardeo en el que murieron 6 miembros de su organización y un general iraní.
El portavoz del ejército israelí, Peter Lerner, dijo que el ataque del miércoles involucró misiles antitanque disparados a un vehículo en el monte Dov, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Las fuerzas israelíes respondieron luego con fuego de artillería.
No hubo reportes inmediatos de bajas en ambos bandos. Y vamos a pasar ahora a la información aquí en Estados Unidos. El senador estadounidense Robert Menéndez, coautor del proyecto de ley que endurece las sanciones contra Irán, dijo que no va a respaldar la aprobación de la medida por ahora y que dará tiempo a que se logre un acuerdo marco con Teherán.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I...
Esta mañana muchos de mis colegas demócratas y yo enviamos una carta al presidente diciéndole que no vamos a apoyar la aprobación del proyecto en el Pleno del Senado hasta después del 24 de marzo y solo si hay un acuerdo político marco, porque como lo decimos en la carta, nos mantenemos esperanzados en que la diplomacia triunfe en revertir la habilidad de Irán de desarrollar armas nucleares.
La administración Obama, a través del subsecretario de Estado Anthony Blinken, dio la bienvenida a la decisión de los senadores demócratas.
New sanctions at this time are unnecessary.
Nuevas sanciones en este momento son innecesarias y lejos de fortalecer las negociaciones, pondrían en riesgo fatal a nuestra diplomacia, haciendo que un acuerdo sea menos posible y enredando un régimen de sanciones que muchos en esta rama han trabajado fuerte para establecer.
El presidente Barack Obama había instado al Congreso a no incrementar las sanciones a Irán para no disturbar el avance del proceso de negociaciones multipartitas sobre el programa nuclear de Teherán. El presidente ha prometido vetar cualquier legislación que en este momento incremente las sanciones a Irán.
El secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Seguridad Internacional de Estados Unidos, William Brownfield, dice que el reporte de Diario Español sobre narcotráfico en Venezuela no es incongruente con reportes estadounidenses.
Tenemos más detalles con Jefferson Asprilla.
El gobierno de Estados Unidos calificó como no incongruente la revelación de un diario español sobre supuestos vínculos entre políticos venezolanos con el narcotráfico. El secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Seguridad Internacional, William Brownfield, dijo que desde hace más de 10 años ha habido pruebas de que ciertos individuos dentro del gobierno de Venezuela han sido corrompidos o penetrados por organizaciones narcotraficantes. Brownfield añadió, y citamos, el artículo no es incongruente con ese historial. Es, desde mi perspectiva, otro fragmento de prueba más en una historia de más de 10 años sobre cómo las organizaciones narcotraficantes han encontrado la capacidad de establecerse en Venezuela para traficar a otros países. Sin embargo, el diplomático, quien también fue embajador en Venezuela, dijo no poder confirmar ni negar la versión del periódico español ABC, que reveló la existencia de una investigación estadounidense contra el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello. De acuerdo con el diario español, el capitán de corbeta venezolano Leamsi Salazar, quien estaría en Estados Unidos para testificar en el proceso, denunció a Cabello de ser el cabecilla del cartel de los soles. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió a través de la red social Twitter a las acusaciones en su contra y dijo: cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y mi compromiso. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad de nuestro pueblo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Estados Unidos y Japón estarían cerca de llegar a un acuerdo sobre un importante pacto comercial que junto con otros 10 países crearía una zona de libre comercio en la llamada Cuenca del Pacífico que comprendería el 40% de la economía mundial.
El progreso en las negociaciones se había estancado porque Washington y Tokio no habían podido llegar a un acuerdo sobre dos sectores críticos del mercado. Pero el lunes se iniciaron en Nueva York 6 días de conversaciones para superar el impasse.
El martes el negociador japonés Koji Tsuruoka dijo que espera que se pueda hacer importante progreso. El jefe de los negociadores estadounidenses, Michael Froman, confirmó una comisión del Senado que se ha logrado bastante.
Nihon Keizai Shimbun, el principal diario financiero de Tokio, al que frecuentemente las autoridades filtran información, señala que bajo el acuerdo Japón aceptaría aumentar la cuota de arroz importado sin aranceles y decenas de miles de toneladas de arroz adicional a Estados Unidos. Sin embargo, Japón presuntamente mantendría sus aranceles actuales al arroz fuera de esa cuota.
Una posible victoria para los agricultores de Estados Unidos se daría a costa de los fabricantes de automóviles estadounidenses. Según el diario financiero, los negociadores estadounidenses a cambio retirarían su demanda de que Japón reduzca sus regulaciones a las importaciones de vehículos. Actualmente hay una cuota anual de 5.000 autos por tipo de vehículo para los fabricantes de autos estadounidenses.
Deborah Elms, la directora ejecutiva del Asia Trade Center, un centro de comercio para Asia, dice que el pacto incluye sectores que van mucho más allá de anteriores acuerdos y el impacto será sustancial en el comercio de las naciones signatarias. Dice Elms, las empresas cada vez más ubicarán o reubicarán la producción e instalaciones y otras cosas en los países asociados para aprovechar los beneficios y las naciones que no sigan políticas similares estarán en una gran desventaja.
Elms espera que las negociaciones finalicen esta semana, con excepción de las decisiones políticas. Japón estaría tratando de buscar una fecha para un posible anuncio durante una visita a Washington en mayo del primer ministro Shinzo Abe.
El presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el mortal ataque en Benghazi, Libia en 2012, prometió el martes intensificar la investigación que dice que está siendo obstaculizada por la administración Obama.
El representante Trey Gowdy, republicano por Carolina del Sur, dijo que la comisión ha recibido recientemente 15.000 páginas de nuevos documentos, pero necesita mayor cooperación del Departamento de Estado y otras agencias para realizar el trabajo.
El representante Elijah Cummings, de Maryland, el principal demócrata en la comisión, acusó a Gowdy de excluir a los demócratas de la investigación, señalando que se han realizado reuniones privadas con por lo menos 5 testigos sin presencia de los demócratas.
Y unos 300 sobrevivientes del campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia se reunieron el martes en el lugar para honrar al 1.100.000 víctimas que perecieron en las cámaras de gas o a causa de maltratos y enfermedades.
Rose Schindler, de 85 años, quien perdió a su madre y 4 hermanos y hermanas en Auschwitz, es una de las sobrevivientes del campo. Hacía que uno creyera en el infierno, porque ese lugar era el infierno. Vivíamos en un campamento, no como este, teníamos barracas con muy pocas ventanas y camas de madera. La comida era muy mala, no podíamos vivir de ella, sobrevivíamos. Es increíble cómo la gente puede vivir sin nada.
La canciller alemana Angela Merkel asistió a la ceremonia conmemorativa por el 70º aniversario de la liberación del más nefasto campo de la muerte nazi de la Segunda Guerra Mundial.
En nuestra nota económica, American Airlines está interesada en realizar vuelos regulares a Cuba.
Tenemos la información con Leonardo Bonet.
American Airlines anunció su interés en sumarse a la lista de aerolíneas que quieren volar a Cuba. Un directivo de la empresa dijo que American ya opera unos 20 vuelos fletados semanales a Cuba y que le gustaría agregar viajes regulares desde Miami. La agencia AP informa que Delta Airlines, United Airlines y JetBlue Airways han manifestado interés desde que el presidente Barack Obama anunció el mes pasado que Estados Unidos restablecería relaciones diplomáticas con Cuba y ampliaría el turismo y el comercio con la isla antillana. Gary Kelly, director general de Southwest Airlines, dijo la semana pasada que la aerolínea también está interesada, aunque indicó que la empresa tiene 50 potenciales destinos más allá del territorio estadounidense y que Cuba sería solo uno más. Las nuevas normas del gobierno estadounidense emitidas este mes hacen menos estricto el embargo y las restricciones de viaje que están en vigor sobre Cuba desde hace 54 años. Ya no se requieren permisos, pero los viajes están limitados a 12 categorías que incluyen visitas a familiares cercanos, misiones humanitarias y giras educativas. El turismo no está aprobado como motivo de viaje al menos por ahora. Las aerolíneas JetBlue y Sun Country también ofrecen vuelos fletados a la isla. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En la información relacionada con América Latina, el primer periodista que informó sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman dijo que su vida corría peligro y tuvo que abandonar la Argentina para refugiarse en Israel.
Tenemos los detalles con Reina Benhabib.
Tras una serie de amenazas que había recibido luego de publicar la primicia sobre la muerte del fiscal argentino la madrugada del 19 de enero, el periodista Damián Pacher señaló que su fuente le dijo: andate porque te están buscando. Al llegar al aeropuerto de Tel Aviv el día 26 de enero, aseguró que Argentina se ha convertido en un lugar oscuro liderado por un sistema político muy corrupto. Tuve que moverme lo más rápido posible para poder subir a un avión y abandonar Argentina. Soy un ciudadano israelí, viví aquí los años más importantes de mi vida. Este es el lugar en el que me siento seguro, dijo. El periodista sostiene que había algo que encubrir por parte de las autoridades argentinas. Ya había sugerido en una entrevista con el portal Infobae que su primicia podría haber impedido alterar la escena en la que se halló el cadáver de Nisman. Desde su llegada a Tel Aviv, Damián Pacher se ha negado a hablar con los medios y publica artículos en el diario israelí Haaretz, del que era colaborador en Buenos Aires. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Y Estados Unidos sentencia a 2 mellizos narcotraficantes e impone sanciones a 2 integrantes del cartel de Sinaloa.
Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
Un juez federal estadounidense sentenció por narcotráfico a 2 hermanos mellizos de Chicago a 14 años de prisión el martes a cambio de cooperación en un caso contra líderes de un cártel de las drogas mexicano. Los hermanos Flores eran los traficantes de drogas más notorios de Chicago, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos hermanos trabajaban como distribuidores de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Beltrán Leyva, inundando las calles de Chicago y otras grandes ciudades de Estados Unidos de cocaína y heroína, y ayudaron a contrabandear casi 2,000 millones de dólares hacia México. Desde La Voz de América, en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Gracias, Luis Alberto. Y el gobierno de Venezuela reclamó el apoyo de Colombia a la petición de liberación del líder opositor Leopoldo López, hecha por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
La información con Aymara Lorenzo.
En efecto, se trata del capitán de corbeta Leancy Salazar, quien fuera escolta del primer anillo de seguridad del expresidente Hugo Chávez y hasta ahora ayudante personal del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien se acogió al programa de testigos protegidos de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, tras haber hecho acusaciones contra funcionarios del gobierno venezolano. Se trata de una investigación divulgada por el diario ABC de España que revela...
Les ofrecemos disculpas a... Pronto nos pondremos en contacto con Aymara, si podemos, para darles esa información. Entre tanto, en el Palacio de Justicia de Caracas, tras una pausa de 110 días, se realizó la audiencia del ex alcalde opositor del estado Táchira, Daniel Ceballos, a quien le imputan cargos de rebelión civil, agavillamiento y asociación para delinquir.
Tenemos la información con Álvaro Algarra.
El destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, debió esperar 110 días en su celda para regresar a su juicio en el Palacio de Justicia. Ese es el tiempo que transcurrió entre la segunda audiencia, durante la cual le negaron varias solicitudes a la defensa. Y esta, la abogada del imputado, Ana Leonor Acosta, aseguró que espera que se celebre la primera audiencia luego de 3 meses sin despacho del tribunal y tras casi un año de lo que califica como una injusta detención.
Daniel Ceballos tuvo sus 5 primeros meses de reclusión completamente aislado en una celda. También denunciamos la ausencia de luz natural en su celda y denunciamos actos como la restricción de la visita. A Daniel Ceballos no se le garantiza sus derechos humanos.
En este contexto, la esposa del detenido y actual alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, declaró a La Voz de América que las amenazas del gobierno y la persecución en contra de quienes están luchando por las garantías de las libertades de los venezolanos se han incrementado. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En Perú, el presidente Ollanta Humala celebró el primer aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso punto final al diferendo marítimo que tenían su país y Chile.
Desde Lima, Pilar Higashi nos amplía la información.
Con una ceremonia en la Plaza de Armas, la principal de la capital, encabezada por el presidente Ollanta Humala, y a la que asistieron las más altas autoridades del país, se celebró el primer aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia que estableció los límites marítimos entre Perú y Chile. El fallo inapelable y de ejecución obligatoria puso fin a la demanda iniciada formalmente por el país andino en el 2008. Fue un triunfo de la razón jurídica, dijo el mandatario peruano, quien señaló que la sentencia de este Tribunal Internacional de Justicia abrió las puertas para un camino de mayor integración con Chile.
Es una fecha de gran importancia y significado para la historia de nuestro país. En este día empezamos a conmemorar uno de los legados más trascendentes que los peruanos de este tiempo entregamos a las generaciones futuras. Es el primer aniversario de una gesta pacífica, de un triunfo de la razón jurídica.
Con el fallo de La Haya se reconoció los derechos soberanos del Perú sobre el 75% del área total, materia de la controversia sometida a la Corte, ampliándose en más de 50.000 kilómetros cuadrados el dominio marítimo peruano. 2 meses después del fallo se fijaron las coordenadas geográficas entre Perú y Chile. Desde Lima les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Hora de deportes en Buenos Días, América.
La tenista estadounidense y número uno del mundo, Serena Williams, derrotó a la eslovaca Dominika Sibulkova con parciales de 6-2, 6-2 y pasó a semifinales del torneo abierto de tenis de Australia. Serena consideró este partido como muy importante y se concentró en sus saques, se apoyó con autoridad pegándole durísimo a la pelota y consiguiendo ascender a la siguiente ronda que también le asegura seguir siendo la número uno cuando finalice el torneo.
Yo siento que jugué bien, siento que lo tenía que hacer. Sentí como que estaba yendo contra una jugadora que estaba con mucha confianza dentro del court, pues ella tuvo muy buenos partidos recientemente. Yo sabía que realmente necesitaba jugar bien o irme a casa. La semifinal se jugará el jueves y la final será el sábado, y entre sus posibles rivales estaría la rusa María Sharapova, que sigue en competencia. En el fútbol americano de la NFL, el día de la prensa fue, según algunos analistas, intrascendente y con algunas respuestas agresivas de parte de los jugadores, especialmente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el momento de hablar de los balones desinflados. Uno de los más requeridos por los medios de prensa fue el mariscal de campo Tom Brady.
This is pretty spectacular. I think to have the opportunity of playing this game six times is
Esto realmente es espectacular. He tenido la oportunidad de jugar este partido seis veces. Es increíble. Yo creo que el proceso cambia desde la primera vez que lo logramos, pero cada vez que lo hacemos se siente muy bien, algo muy dulce. Fue otro tradicional día de medios, aunque la gente se quejó del espacio reducido para tal cantidad de gente, ya que por segunda vez fue sacado del campo donde se jugará el Super Bowl para ser llevado a una arena de básquetbol. Hablando de baloncesto, de la NBA, continúa la seguidilla de victorias de visitantes para los Wizards de Washington, que esta vez derrotaron en su propio terreno a los Lakers de Los Ángeles por marcador de 98-92. El equipo capitalino tuvo que remontar un déficit de 19 puntos para asestar a los Lakers su novena derrota consecutiva. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Lady Gaga y Tony Bennett actuarán en la ceremonia de entrega de los premios Grammy, anunció el martes la Academia de Grabaciones. La ceremonia se realizará el próximo 8 de febrero en Los Ángeles. El álbum Cheek to Cheek de Gaga y Bennett está nominado como mejor álbum pop tradicional vocal. Otros artistas que actuarán en el evento son Annie Lennox, que cantará con Hozier. Ambos están nominados a Canción del Año por Take Me to Church. Y Jessie J, que cantará con Tom Jones, está nominado a Mejor Dúo o Grupo Pop por su canción Bang Bang, que canta con Ariana Grande y Nicki Minaj. El mayor número de nominaciones a los Grammy, 6 cada uno, tienen Beyoncé, Pharrell y Sam Smith. Todos compiten por el premio Mayor Álbum del Año junto con Ed Sheeran y Beck. La leyenda del funk, Sly Stone, recibió el martes un fallo judicial a su favor que le otorga $5 millones por ganancias no pagadas por sus éxitos de los años 70 y principios de los 60 y principios de los 70. Un juez de Los Ángeles falló que el artista de 71 años había sido engañado por su propia compañía y sus socios, el ex-manager Gerald Goldstein, el abogado Glenn Stone y la compañía Even Street Productions Limited. Entre los éxitos de Stone y su grupo Sly en The Family Stone estuvieron Everyday People, Dance to the Music y Family Affair. Plácido Domingo hará su presentación número 146 en el teatro el 12 de septiembre, cuando suba al escenario para cantar el papel protagónico de la ópera Gianni Sicci de Puccini en una producción de Woody Allen en la apertura de la temporada 2015-2016 de la Ópera de Los Ángeles. Allen regresará a dirigir la producción que se estrenó en 2008 y Domingo conducirá la segunda parte del programa, una nueva versión de Pagliacci de Leon Cavallo que Franco Zeffirelli revivió en 1996. Marco Berti interpretará el papel principal de Canio. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El ejército de Indonesia suspendió la búsqueda y recuperación del vuelo de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el mes pasado, causando la muerte a las 162 personas que iban a bordo.
Un vocero militar que hizo el anuncio el martes dijo que ha pasado un mes desde el 28 de diciembre cuando se estrelló la nave y pidió disculpas a los familiares de las víctimas cuyos restos no fueron localizados. La Agencia Nacional de Investigación y Rescate de Indonesia podría continuar la búsqueda de los restos de las 92 víctimas que siguen desaparecidas.
El grupo de derechos internacionales Freedom House dijo el miércoles que las perspectivas de un sistema internacional construido sobre una base de ideales democráticos está bajo la amenaza más grande en cualquier otro momento en los últimos 25 años.
En su informe anual, Freedom House dice que de 195 países evaluados, 89 gozan de libertad, 55 son parcialmente libres y 51 no son libres.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Nelson López y al micrófono Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Gracias por su atención y hasta que volvamos a encontrarnos, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.